La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Se agudiza crítica situación de venezolanos migrantes tras la pandemia.
Hay mucho estigma y discriminación que ha estado sucediendo antes de enfrentar la enfermedad. Vemos aún más de eso.
Venezuela 360 entrevista a Carol Thompson O'Connell, secretaria interina de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado. Política de sanciones o ruta hacia la democracia.
La región latinoamericana tiene un factor de desajuste completo, total, en Venezuela para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha convertido en los últimos años, digamos, en el centro del narcotráfico internacional.
Venezolanos con los ojos puestos en la contienda por la Casa Blanca. De actor a aspirante alcalde.
La gente no ha entendido que los actores, los comunicadores, cumplimos una función como servidor público. Igual los políticos deberían pensar igual.
Víctor Cámara se postula como primera autoridad de la ciudad de Doral, en el sur de la Florida. Una ONG de refugiados venezolanos para ayudar a los refugiados venezolanos.
Lo primero que hacemos es darle toda la información sobre qué es el asilo político, cuáles son las figuras dentro de la protección internacional y darle los pasos correctos que tiene que dar.
Refugiados sin Fronteras ofrece la mano amiga para comenzar de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Desde Washington les saluda Cristina Caicedo Smith. La pandemia y el retorno obligatorio de miles de migrantes venezolanos a su país es una de las principales preocupaciones de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos. En Venezuela 360 conversamos con Carol Thompson O'Connell, secretaria interina de esta oficina, quien asegura que la situación de los retornados es crítica, sobre todo porque con la pandemia se han exacerbado las manifestaciones de rechazo y discriminación.
La pandemia del COVID-19 ha provocado el regreso de miles de venezolanos a su país. Algunos de ellos están varados en Cúcuta, como lo que se conoce como trochas, entre Cúcuta y Venezuela. ¿Cuáles son los desafíos y qué está haciendo Estados Unidos para ayudar a los migrantes?
La crisis venezolana es la más grande del hemisferio occidental. Naciones Unidas estima que 5,2 millones de personas han tenido que huir de Venezuela en busca de necesidades humanas básicas. Estados Unidos ha aportado $856 millones para apoyar programas de asistencia humanitaria y programas de desarrollo, no solo dentro de Venezuela, sino en 17 países de la región. La situación en las fronteras y en muchos de los diferentes países, hay mucho estigma y discriminación que ha estado sucediendo antes de enfrentar la enfermedad. Vemos aún más de eso. Creo que eso es parte de lo que ha impulsado a estos cientos de miles y miles de personas que han decidido regresar a Venezuela a pesar de lo terrible que es esa situación. Gran parte del estigma y la discriminación vienen con la impresión errónea de que los migrantes y refugiados vulnerables podrían incluso estar propagando la enfermedad. Pero hemos trabajado con organizaciones internacionales para obtener kits de higiene, para asegurarnos de que las personas puedan, en la medida de lo posible, lavarse las manos y distanciarse socialmente. Entonces realmente entienden cómo es la mejor manera de combatir la enfermedad, no propagar la enfermedad o contraerla. La otra situación que vemos es la situación económica subyacente que, como resultado del COVID, está en declive a nivel mundial.
La crisis de refugiados venezolanos se compara con la crisis de refugiados sirios. ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos meses? ¿Cómo va a terminar esta situación en este 2020?
¿Sabe qué? Es mucho lo que estamos haciendo ahora. Sé que se compara con la crisis siria. Y hay mucha gente que está sufriendo y mucha gente necesitada. Sin embargo, diré que pude visitar Colombia el año pasado y quiero tomarme un tiempo para agradecer a Colombia y a los países de la región. Pero Colombia sobre todo. Entonces, la esperanza para el futuro está ahí. El trabajo se está haciendo ahora para ayudar a aquellos que necesitan esa ayuda ahora. Estamos felices de ser parte de eso y liderar el camino.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En medio de un ciclo electoral signado por una pandemia mundial y una crisis económica sin precedentes, los candidatos presidenciales en Estados Unidos tratan de impulsar sus estrategias para ganar en noviembre. Su enfoque primordial es la política doméstica, aunque las relaciones con Latinoamérica también forman parte de su agenda. Pero, ¿qué se puede esperar con respecto a Venezuela? Verónica Villafañe conversó con algunos representantes de las campañas políticas de los demócratas y republicanos, quienes explican cuáles son sus propuestas.
A menos de 100 días para que Donald Trump y Joe Biden se enfrenten en las urnas, las campañas de los candidatos presidenciales continúan su movilización para afianzar alianzas y expresar intenciones y planes si son electos. Hablamos con representantes de ambas campañas para que aclaren sus posturas sobre Venezuela. El estratega republicano y miembro de Latinos for Trump, Jesús Márquez, que habló en nombre de la campaña del presidente, señaló cuál sería el enfoque de la administración Trump.
Hasta el momento es continuar con las sanciones al gobierno venezolano y permitir que el gobierno de Guaidó continúe fortaleciéndose gracias al apoyo del presidente Donald Trump. Hay que recordar que el presidente Donald Trump fue el primero que lo reconoció en el panorama mundial.
Márquez se refiere a cómo Trump reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder de la oposición, como legítimo presidente del país, en vez de Maduro, y a quien recibió en la Casa Blanca en febrero de este año. Juan Sebastián González, el estratega demócrata y ex asesor del vicepresidente, expresa la postura de Joe Biden.
Él apoya las sanciones, pero tienen que ser sanciones bien coordinadas y bien pensadas, y él trabajará en conjunto con la comunidad internacional para movilizar más presión encima del régimen de Maduro. Apoyaría una respuesta a la situación humanitaria mucho más amplia, que incluiría apoyo a países como Colombia y el Caribe. También iría tras cada peso o dólar robado del Estado venezolano por el régimen corrupto que está en Venezuela en este momento.
Ambas partes reconocen que se necesita colaboración en la región para brindar ayuda a Venezuela.
Ahora mismo está ayudando mucho Estados Unidos a Colombia para que puedan inclusive recibir a los miles de refugiados que están saliendo de Venezuela. Entonces, el apoyo se va a estrechar en todos los frentes, tanto económicos como social y de todas formas.
Mientras tanto, González insiste que más allá de la situación de los refugiados venezolanos, la crisis humanitaria se extiende dentro del país.
Debemos de presionar al régimen que deje entrar organizaciones humanitarias para dar asistencia a personas que están literalmente muriéndose de hambre en ese país.
González dijo que de ganar Biden ampliaría la respuesta económica de asistencia humanitaria a Venezuela, exigiría que se liberen a los presos políticos y otorgaría a los venezolanos exiliados en Estados Unidos un estatus de protección temporal conocido como TPS por sus siglas en inglés. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La política de sanciones y la ruta para restablecer la democracia en Venezuela son los temas que ocupan el interés de los venezolanos en la campaña presidencial. Desde Caracas, nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal conversó con expertos que analizan cuál sería el panorama si Joe Biden gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 3 de noviembre y qué ocurriría con la estrategia política y diplomática que ha implementado hasta el momento el presidente Donald Trump.
El gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, fue el primero de 60 países en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero ¿qué pasa si el próximo 3 de noviembre el aspirante demócrata Joe Biden es electo jefe de la Casa Blanca? En opinión del abogado y especialista en geopolítica Antonio Rodríguez Iturbe, podría haber cambios.
La posición de Trump es mucho más clara, la posición de Biden sería similar a la posición que mantuvo Obama durante todos sus 8 años de mandato y que terminó, digamos, levantando las manos a Fidel Castro en un intento, digamos, de reiniciar esas relaciones con Cuba que a nada, pues, positivo realmente han llevado para los Estados Unidos. Y para Venezuela sería una posición del gobierno norteamericano muchísimo más laxa, muchísimo más suave.
El consultor político y abogado Luis David Benavides afirma que la oposición venezolana ha sido inteligente al establecer relaciones con ambos candidatos para así lograr que la política exterior hacia Venezuela sea la misma, gane quien gane.
Yo creo que esta causa es bipartidista y se va a mantener, solo que en el Partido Republicano es como más consistente, más fuerte de lo que podría ser en el Partido Demócrata.
Cree que hay más disposición en el equipo de Biden para promover una negociación.
Yo creo que en una administración de Joe Biden el tema de las sanciones seguirían. Ahora, puede que ocurra y es muy posible que un gobierno Biden en esa política de tender puentes, de negociaciones informales con el régimen de Nicolás Maduro, puedan negociar que determinadas sanciones, una que otra, se pueda flexibilizar de manera de poder tener un cambio o alguna prerrogativa democrática en Venezuela. Eso podría suceder en el gobierno Biden. Pero eso también pudiera suceder en el gobierno Trump, solamente que la dinámica pareciera ser en esta administración Trump de un poco más confrontacional y eso impide que este tipo de negociaciones, por lo menos en el corto plazo, se puedan llevar.
A juicio del profesor Antonio Rodríguez Iturbe, si bien Venezuela no es el punto central de la diplomacia norteamericana, es el foco de la atención en América Latina.
Y la región latinoamericana tiene un factor de desajuste completo, total, en Venezuela para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha convertido en los últimos años, digamos, en el centro del narcotráfico internacional, además.
Aunque la diatriba sobre la elección presidencial estadounidense genera enfrentamientos en redes sociales, datos de la encuestadora Delfos revelan que la contienda no genera mayor interés entre la mayoría de los venezolanos, cuya principal angustia es la crisis económica.
Primero tenemos que resolver nuestros problemas, que tenemos muchísimos. De verdad, en mi opinión, para poder estar pendiente de otra política de otro país.
Yo preferiría que nosotros mismos resolviéramos nuestros problemas, independientemente de que ganara cualquier presidente en Estados Unidos o en cualquier potencia.
Otros esperan que las decisiones del futuro presidente de Estados Unidos tengan impacto positivo en la vida cotidiana de los venezolanos.
Las sanciones no han sido la mejor salida para Venezuela. Ojo, eso no quiere decir que no se la merezca, ustedes me entienden. Pero indudablemente ha afectado a mucho mucha parte de la población que no tiene culpa de, lamentablemente, el régimen que tenemos en este país.
Que continúe apoyando, pero que el apoyo se traslade más al pueblo en sí.
Tanto Trump como Biden consideran a Nicolás Maduro un dictador y han señalado que luchan por restaurar la democracia en Venezuela. Mientras, Maduro dijo estar abierto a dialogar con el que resulte ganador para ir hacia lo que califica como una reingeniería de las relaciones rotas en 2019, cuando Estados Unidos respaldó al gobierno interino de Guaidó. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Como él mismo dice, entre ser actor y ser político no hay mucha diferencia, puesto que ambos son servidores públicos. Así argumenta el artista venezolano Víctor Cámara, quien ha decidido dejar de lado las tablas y los reflectores para lanzarse a la carrera política como candidato a la alcaldía de la ciudad donde vive, en el sur de la Florida. Natalie Salas Goitero conversó con él en nuestro segmento Perfil Político.
Víctor, ¿cómo fue este cambio de la pantalla chica y grande ahora ser candidato a la alcaldía de la ciudad del Doral, que es una de las ciudades que abriga mayor cantidad de venezolanos en el sur de la Florida?
Yo soy residente de esta ciudad hace casi 20 años, antes de que se consolidara como ciudad. La gente no ha entendido que los actores, los comunicadores, cumplimos una función como servidor público. Igual los políticos deberían pensar igual. Ellos están cumpliendo, deben cumplir una función como servidor público. Es un trabajo que hacen y la comunidad les paga por ese trabajo a los políticos. Es una vocación de servicio en un momento de transitorio de mi vida, de la cual estoy muy contento.
¿Cuál ha sido tu experiencia? Hasta el momento conocemos de tu experiencia comunitaria. Has participado incluso en ayudar a otros candidatos en campaña, has estado en comunicación con la comunidad que te rodea, pero en este momento sería como la primera experiencia política, ¿no?
Bueno, política asumiendo el cargo yo, pero claro que he tenido experiencia apoyando a políticos, como tú bien dices, pero conozco la estructura del desarrollo de la política en esta ciudad.
¿Cuáles serían las principales propuestas de Víctor Cámara para la comunidad y sobre todo la comunidad venezolana, que tengo entendido tiene un altísimo porcentaje allí en esa comunidad de Doral?
Bueno, mira, realmente vamos a hacer todo para los residentes de cualquier nacionalidad. La gente piensa que aquí hay más venezolanos y es un error. Aquí hay más colombianos. Luego están los venezolanos. Luego están los cubanos con un gran porcentaje. Hay una comunidad ecuatoriana, peruana, argentina, en fin, hay una gran comunidad latinoamericana que reside en este país. Y lo primero que quiero es llevar la ciudad a un nivel tecnológico que nos permite este gran país, subir el escalón para situar la ciudad en un nivel extraordinario, envidiable por otra ciudad. En segundo lugar, voy a acortar periodos de funciones de los políticos que residen en esta ciudad. En tercero, vamos a traer soluciones tanto para problemas históricos que ya tiene esta ciudad, como la vialidad, el tráfico, el tema de la basura. Hay que buscar la forma de reestructurar esta ciudad en su función de expansión de demográfico, que ya no queda muchos espacios.
¿Cuál sería, a tu manera de ver, esa mayor área de interés para trabajar en la comunidad venezolana en Estados Unidos?
Bueno, lo primero que haríamos para la comunidad venezolana, que también incluye a otras comunidades latinoamericanas en su misma situación, será crear un centro de ayuda al inmigrante recién llegado, para darle no solamente la orientación de cómo establecerse en la ciudad, arreglar sus papeles y buscar la mejor forma de vida consono a sus posibilidades económicas.
Y una venezolana se ha dado la tarea de defender los derechos de las mujeres y apoyar a madres migrantes cuyos familiares enfrentan la deportación. Esto, entre otras actividades de reivindicación social. Belén Mora conversó con Elena Villalonga, presidenta y fundadora de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión, AMAVEX, una asociación de madres venezolanas en Estados Unidos. Su historia en nuestro segmento Mujeres con Causa.
¿Cuál es la causa de Helen Villalonga?
Mi causa se convirtió en los venezolanos, porque me tocó no solamente luchar para regresar a mi hijo y convertirlo en el primer venezolano deportado y regresado legalmente, sino que de alguna manera los venezolanos me identificaron como la mamá de todos. O sea, en temas de inmigración, la persona que siempre, el faro para los venezolanos ha sido mi organización y he sido yo.
¿Cómo nace AMAVEX como una asociación de madres venezolanas? Inicialmente.
Lamentablemente para ese entonces, para el año 2007, hubo mucha separación de personas, de esas familias que llegaron aquí. Así nace esa intención de crear una plataforma para apoyarnos entre unas y otras y poder compartir las experiencias que estábamos viviendo y buscar un soporte para esas madres que se habían quedado solas.
Bueno, ¿y cómo pasa AMAVEX a convertirse en una asociación multicultural de voz y expresión?
A lo largo de los años hemos hecho múltiples actividades multitudinarias, si se puede decir, porque la mayoría de las protestas que se han hecho aquí en el sur de la Florida, la organización que ha estado al frente siempre ha sido AMAVEX. Nos hemos ganado de alguna manera el respeto, el cariño y la aceptación de nuestra comunidad, pero no sola venezolana.
Bueno, ¿y cuál es la motivación y cuáles son las metas para este año?
Una de las intenciones y una de las luchas que nosotros venimos liderando desde el año 2015, que ha sido presentar una ley en el Congreso de los Estados Unidos para buscar un estatus migratorio permanente a los venezolanos. ¿Y por qué no? ¿Por qué los venezolanos en este momento no tenemos la misma suerte que en su momento tuvieron las otras comunidades como la cubana o la nicaragüense, que tienen leyes que los amparan y los protegen en este país? Yo creo que esa ha sido nuestra bandera de lucha en los últimos años.
Finalmente, Ellen, ¿cómo crees que impactaría a la labor que están realizando como organización un posible cambio en la Casa Blanca?
Nuestra misión es crear conciencia dentro de la misma Casa Blanca de que esto se trata de un tema humano. Ojalá la Casa Blanca preste oído a todos nuestros requerimientos, porque no es que no se sabe, es público, es notorio. Ojalá permita Dios que realmente logremos obtener la respuesta que estamos buscando desde hace más de 4 años.
Helen, muchísimas gracias por estos minutos para La Voz de América.
A ti, gracias por la oportunidad y bueno, y porque sobre todas las cosas tenemos una oportunidad de ser escuchada, voz y expresión. Gracias, Dios los bendiga.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aina, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Una mano amiga en medio de tanta confusión es la intención de esta ONG, fundada por un venezolano refugiado en España. Con notas musicales, Refugiados Sin Fronteras apoya a sus connacionales en el exilio, no solo con asesoría legal, información y documentación, sino brindando un espacio de desahogo emocional.
Bueno, Refugiados Sin Fronteras es la primera ONG creada por refugiados venezolanos para atender a refugiados venezolanos. Lo primero que hacemos es darle toda la información sobre qué es el asilo político, cuáles son las figuras dentro de la protección internacional y darle los pasos correctos que tiene que dar.
Mi nombre es Manuel Jurado, director de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz 10, integrada por inmigrantes venezolanos.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, gracias a Dios.
Pasa.
Hay mucha gente refugiada, asilada, mucha gente que está tocando las calles para poder sobrevivir, pero realmente la mayoría son músicos profesionales.
Una de las cosas que queremos hacer es ayudar a la Orquesta Cruz 10 a que tenga un sitio donde ensayar, a que tengan los medios necesarios para que nuestros músicos dejen de tocar en la calle.
Y bueno, gracias a esta alianza que vamos a hacer para este concierto, es unir fuerzas, unir tanto la música con la pasión que tiene él ayudar a tantos venezolanos, porque no es una orquesta más, es una orquesta que tiene un trasfondo social. Si tú escuchas las historias de cada uno de ellos, es para hacer un libro, personas que no tienen a veces que comer, a veces para pagar la renta le cuesta, pero siguen con esas ganas de estar siempre toda la semana haciendo música y enriquecer el espíritu no solamente de lo que está en la orquesta, sino a la sociedad.
Largas colas se presentan en las estaciones de gasolina en Venezuela. Debido a la dolarización del precio del combustible, estos habitantes de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, ven con asombro el monto de la gasolina ahora en divisa estadounidense y más en un país productor de petróleo. Largas colas siguen siendo una constante en las estaciones de servicio custodiadas por efectivos militares de personas que intentan llenar el tanque de su vehículo o motocicleta. Y así llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado y recuerde que puede seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Les habló Cristina Caicedo Smith.